buenas tardes, Leopoldo Moró, ¿cómo le va? Le habla Judith Gervaldo, Raúl Villarruel, para La Vuelta a Casa.
¿Qué tal? Bien, un gusto en escucharlos y estar con ustedes. Le voy a rogar, sobre todo en su caso, si pueden subir un poco el retorno, porque me cuesta entender lo que me están preguntando.
Bueno, ¿cómo no? ¿Ahora me escucho un poco mejor?
Ahora la escucho mejor, sí.
Bien, yo a usted lo escucho perfectamente. ¿Cómo está viendo el panorama electoral que se avizora con mira a las PASO y este escenario que nos pone de manifiesto, bueno, una oposición que ha ido fragmentada con distintas propuestas y hoy la oferta del Frente de Todos con una lista de unidad? ¿Es tan así, lista de unidad?
Sí, en primer lugar porque obviamente sentimos la responsabilidad de gobernar y de sacar al país de lo que se ha significado una doble pandemia. Por un lado, la que heredamos como consecuencia del fracaso estrepitoso del gobierno de Macri, y por el otro lado, la que nos cayó, como le cayó al resto del mundo, impensadamente en nuestras manos, como ha sido la pandemia del coronavirus. Entonces, enfrentar esa situación que pone a la Argentina, a la región y al mundo, pero particularmente a nuestro país, en una situación crítica, obliga a que quienes tenemos la responsabilidad de conducir el Estado actuemos con el máximo grado de responsabilidad posible. Y uno de los aspectos en los que hay que comportarse responsablemente es sostener la unidad, pero no solamente para apuntalar una lista electoral en una campaña, sino también para apuntalar la política del gobierno en materia de política sanitaria, que yo creo que ha ido dando resultados, porque más allá del dolor que significa la pérdida de vida que hemos tenido, por lo menos no tenemos que lamentar que ninguno de esos argentinos que se fue porque no estuvo atendido, porque no tuvo un respirador, porque no tuvo una cama, o porque, bueno, no tuvo la atención médica suficiente. Y además la responsabilidad que significa ir saliendo de esta pandemia, trayendo millones de vacunas, construyendo en 90 días 12 hospitales modulares, y, en fin, equipando un sistema de salud que estaba en una situación calamitosa, no en todos lados, pero en muchas provincias, entre ellas la mía, la provincia de Buenos Aires, donde en 4 años de gestión de Cambiemos no se construyó ni medio hospital. Y bueno, y además sabemos que ahora que empezamos de a poco a salir de la pandemia, también ese esfuerzo lo tenemos que volcar a reactivar la economía de la Argentina, generar trabajo genuino, desarrollar un proyecto científico-tecnológico, salir de la crisis de la deuda externa, porque la pandemia ha sido una restricción muy fuerte a la economía. No tan fuerte como los 4 años de gobierno de Macri. Hoy estaba viendo que muchos medios hablan de 20.000 empresas pequeñas y medianas que cerraron durante la pandemia. Es posible que sea así, sobre todo algunas de carácter comercial o vinculadas al turismo. Pero en el gobierno de Macri cerraron 24.000 sin pandemia,
claro,
sino como consecuencia de las políticas que se aplicaron. Bueno, todo eso hay que ponerlo en marcha y eso requiere de un gran esfuerzo, y por eso el Frente de Todos yo creo que es el único que está en condiciones de llevar adelante esa tarea de reconstrucción de la Argentina, mientras estamos asistiendo a una implosión de la oposición, particularmente de Juntos por el Cambio, que se ha envuelto en una guerra de vanidades que no le aporta nada al país, porque la democracia debe evolucionar como cualquier cosa en la vida. Entonces, escuchar algunas definiciones que nos llevan a un pasado de hace 30, 40 años atrás, la verdad es que es doloroso, porque demuestra que hay sectores que no han evolucionado en la democracia.
Leopoldo, el gusto de saludarlo como siempre. Quería preguntarle, bueno, porque hay muchos temas en discusión por estas horas en la Argentina, lo que usted mencionaba, la cuestión económica, y también respecto a lo que significa hoy la oposición, este tema de, por ejemplo, el envío de armas a Bolivia, a los golpistas de Bolivia por parte del gobierno de Mauricio Macri. Bueno, ¿cómo está evaluando usted el curso de esta causa? En definitiva, ¿cómo va marchando este tema?
Mire, para no quedarme en una lectura policial, entre otras cosas porque ya está absolutamente probado que se enviaron pertrechos, que se enviaron ilegalmente a través de un contrabando que es agravado por además por los elementos que se enviaron, porque no fueron enviados dentro de todas las formalidades que exige la ley, incluso con participación del Congreso, porque cuando salen tropas hacia el exterior y sale armamento, esto debe ser respaldado por el Congreso. Pero más allá de eso, y más allá de la causa judicial, yo quiero hacer una muy breve valoración política, porque es lo que importa, porque es lo que deja enseñanza. Los gobiernos autoritarios, los gobiernos de derecha, los gobiernos que en vez de tomar en cuenta el interés de la nación argentina, toman en cuenta el interés del Departamento de Estado de Estados Unidos, siempre nos llevaron a situaciones de conflictos bélicos, violencia, de conflictos con nuestros vecinos. Ocurrió con la dictadura militar que casi nos mete en una guerra con Chile. Ocurrió en un gobierno de derecha conservadora y neoliberal en la década del 90, como fue el de Menem, que le envió armas a Ecuador, cuando Ecuador además estaba en guerra con Perú, y justamente con Perú, que había sido uno de los países más solidarios con nosotros en el conflicto de Malvinas. También envió una fragata misilística a pedido de Estados Unidos a la guerra del Golfo para la invasión de Irak, y eso después terminó pagándose en la Argentina con dos atentados en nuestro propio territorio. Y ahora aparece el gobierno de Macri apalancando, avalando un golpe de Estado en Bolivia. Eso es lo que ocurre cuando la derecha gobierna en materia de política exterior. Cuando gobernamos los movimientos nacionales, populares, democráticos, ocurre exactamente lo contrario. Alfonsín llamó un plebiscito para terminar con el conflicto con Chile y asegurar la paz. Alfonsín se opuso en los jardines de la Casa Blanca, en un discurso en la cara de Reagan, a la invasión de los contras en Nicaragua, lo que hubiera significado una tragedia para toda América Central. Cristina y Bachelet en Laguna Sur, en Chile, se opusieron a una guerra civil en Bolivia cuando el gobernador de Tarija y Santa Cruz de la Sierra quiso sublevarse contra el gobierno de Evo Morales. El año siguiente Néstor Kirchner se fue a la selva de Colombia para negociar con la FARC la entrega de rehenes. Un año después, poco día antes de morir, hizo que se dieran la mano Chávez y Santos porque estaba por estallar una guerra entre Colombia y Venezuela. Con los gobiernos nuestros, populares, democráticos, se garantiza la integración. Con el de Alfonsín se avanzó en el Mercosur. Con los otros gobiernos de Néstor y Cristina, en la UNASUR, la CELAC. ¿Por qué? Porque para nosotros la paz está asociada a la democracia. Cuando se pierde la paz, se pierde la democracia. Bueno, esto es lo que está pasando. Otro gobierno de derecha, como el de Macri, nos metió en un escenario de conflicto que nada tenía que ver con la tradición de la Argentina.
Claro. Ahora, en el actual escenario...
Perdón, le ruego que levanten
el retorno. Ahí hola. Vamos un poco mejor. En el actual escenario, incluso hoy, con la presencia de Alberto Fernández como testigo, Pedro Castillo finalmente pudo jurar y anunció una reforma constitucional. Incluso dijo que la eventual asamblea constituyente que redacte una nueva Carta Magna deberá ser plurinacional, popular y con paridad de género en su composición. Algo semejante en Chile, algo en esa línea por Colombia, con distintos actores parece que se va reconstruyendo una idea de América Latina distinta, ¿no?
Y sí, porque efectivamente tanto en Chile como Perú y como Colombia fracasaron los modelos económicos neoliberales y conservadores estrepitosamente. Y desgraciadamente, más que nada en Chile y en Colombia, en menor medida en Perú, eso ha terminado con escenarios de violencia enormes, con represiones feroces, con manifestaciones que en algunos casos duraron semanas y meses enteros. Y eran precisamente los gobiernos que los conservadores y los liberales argentinos nos mostraban como el ejemplo de América Latina, pero que en realidad ocultaban una realidad social enormemente desigual, y por eso terminaron las crisis que terminaron. Yo creo que sí, que América Latina tiene la posibilidad de reencontrarse con el camino que transitó entre el 2000 y el 2020, 2018, que fue un camino de crecimiento con gobiernos populares como el de Lula en Brasil, como los que tuvimos en Argentina, como los que tuvimos en Ecuador con Correa, y no siempre con gobiernos de centroizquierda o de izquierda, porque la UNASUR y la CELAC, que incluyó los países del Caribe, han sido espacios muy plurales, con gobiernos de derecha, con gobiernos de centroizquierda, con gobiernos nacionalistas y populares, pero que en un proceso de integración significaron la década ganada para América Latina. Nunca creció tanto América Latina como con esos gobiernos. En el caso de Brasil, el 40% de la población salió de la pobreza y pasó a la clase media. En Argentina teníamos un gobierno que generó puestos de trabajo genuinos, puso satélites en el espacio, entregó millones de computadoras para mejorar el nivel educativo de los chicos, generó 300.000 pequeñas y medianas empresas. Bueno, lamentablemente, a veces, los pueblos de América Latina son tan influidos desde afuera que retroceden por su propia decisión.
Leopoldo, lo quiero traer de vuelta a la actualidad argentina. El tema de la reforma judicial, que pregonó incluso, anunció el presidente Alberto Fernández, ¿es un tema definitivamente postergado en la agenda del Frente de Todos?
No está definitivamente postergado. Lo que sucede, bueno, en primer lugar, lo que sucede es lo que sucedió con muchos otros temas. La pandemia desplazó temas. Ustedes piensen que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner lleva 18, 19 meses en el poder, de los cuales 15, 16 los hemos pasado en la pandemia. Y como les decía al principio, eso no lo previó nadie, ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Y eso desplazó muchos temas. Hubo que volcar mucho esfuerzo y también recursos presupuestarios y de todo orden a atender la pandemia. Pero además, obviamente, la falta de mayoría propia en la Cámara de Diputados ha trabado muchas de las decisiones que teníamos en carpeta. Entre ellas, llevar adelante una tarea de transparencia y de mayor eficiencia en el ámbito de la justicia. Otras cosas no, a pesar de ser minoría en la Cámara de Diputados, y esto lo subrayo porque esta es una elección parlamentaria donde se eligen senadores y diputados, a pesar de eso, a pesar de que el Frente de Todos está en minoría, pudimos tomar muchas decisiones importantes. Algunas, por ejemplo, que han impactado favorablemente en Córdoba, como la ley de zona fría. Ustedes piensen que 4 millones de hogares argentinos, entre ellos incluidos hogares cordobeses, en este invierno van a pagar, miren lo que le voy a decir, la palabra que voy a usar, van a pagar menos tarifa de gas, entre un 30 y un 50% menos de lo que pagaban en los inviernos anteriores. Y digo que es muy importante la palabra porque venimos de la época de los tarifazos. Y bueno, también pudimos eliminar el impuesto a las ganancias para los trabajadores que llegaban hasta un salario de 150.000 pesos y ahora con los aumentos se actualizarán. Y entonces el impuesto a la ganancia va a abarcar trabajadores con el piso más alto. 1.300.000 trabajadores van a dejar de pagar el impuesto a la ganancia. Y no solamente lo dejan de pagar, sino que se le va a reintegrar los 5 o 6 meses que se les cobraron. Entonces es muy importante efectivamente la elección parlamentaria, porque podemos destrabar muchas de estas decisiones que bueno, encontraron un escollo en la oposición que no quiso acompañarlas, como el impuesto, por ejemplo, o mejor dicho, el aporte de las grandes fortunas, que también fue un gran alivio para la pandemia.
Podríamos seguir muchísimo más. Yo, para finalizar, una última consulta, y en el marco de esta agenda que se va a priorizar, de acuerdo a cómo sea el resultado de las elecciones, ¿cuáles son para usted los 3 ejes fundamentales, más allá de los que ya mencionó, vinculados a la necesaria reactivación económica?
Bueno, en primer lugar, resolver el problema de la deuda externa, porque eso destrabaría una cantidad muy importante de recursos. Yo le decía que la pandemia fue una restricción para el desarrollo de la economía. Bueno, cuando salgamos de la pandemia, que no falta tanto, la otra restricción que tenemos que superar es la deuda externa. ¿Por qué? Bueno, porque porque lo que sabemos todos los argentinos es muy sencillo. Nosotros necesitamos para crecer dólares. Esos dólares no se pueden ir al pago de la deuda que nos dejó Macri, que nos endeudó como ningún otro gobierno en la historia argentina. Muchos nos endeudaron. También hubo algunos que nos desendeudaron. Irigoyen no tomó deuda, Arturo Illia no tomó deuda, y el gobierno de Néstor y Cristina nos desendeudaron. Pero casi todos nos endeudaron, pero ninguno como el gobierno de Macri, que en 4 años nos endeudó en 100.000 millones de dólares. Si hubiera que pagar los compromisos que dejó Macri solo con el Fondo Monetario Internacional, dejando de lado los acreedores privados, tendríamos que pagar 45.000 millones de dólares de acá hasta el 2024. Eso es absolutamente imposible. La Argentina se transformaría en un Estado fallido y en un país inviable. Entonces, eso es muy importante. ¿Y por qué lo digo? Porque yo quiero saber, y hay que preguntarle a ustedes que tienen la oportunidad, a los diputados y candidatos a senadores de Cambiemos, ¿qué opinan de eso? Es decir, ellos nos endeudaron. Está bien, ahora la responsabilidad de salir de eso es nuestra. Pero ellos, ¿qué van a hacer en el Congreso? Porque es por primera vez en la historia vamos a discutir en el Congreso el desendeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Macri lo firmó en la Casa de Gobierno, nadie se enteró en un minuto. Nosotros no hacemos eso, tenemos la ley soberana que nos obliga ahora a llevar al Congreso. Bueno, este es un tema central, porque si no destrabamos eso, y no destrabamos esos recursos para volcarlos al desarrollo de la economía, es muy difícil. Macri no puso, de todos esos dólares que se endeudaron, uno no lo invirtió en la Argentina, ni en rutas, ni en diques, ni en nuevos generadores de electricidad, en nada. Bueno, nosotros necesitamos esos recursos para impulsar el desarrollo de la Argentina.
Claro. No sé, Raúl, si tenés otra...
Está bien.
Bien, perfecto. Entonces, le agradecemos a Leopoldo Moró por su tiempo con la vuelta a casa. Y bueno, ojalá pronto podamos volver a charlar y obviamente veremos cómo se desarrollan estos tiempos que son tan agitados.
Bueno, les agradezco mucho y les agradezco por la paciencia. Que les vaya muy bien.
Muchas gracias. Leopoldo Moró, en comunicación con la vuelta a casa.